Sí, Óscar Puente ha presentado el vaso medio lleno y justifica el incremento de incidencias a factores ajenos, prácticamente el 23% a la meteorología y en particular a los incendios, porque el ministro admite la necesidad de más inversiones, aun cuando defiende la puntualidad de sus trenes o la mejora de la red, hasta hablar de una de las mejores del mundo.
Tenemos una de las mejores redes ferroviarias de Europa y del mundo. Más allá del afán de mejorar, tenemos que partir de un principio de cierta satisfacción con el sistema ferroviario que tenemos.
El titular de Transportes ha sacado también pecho de que España ha batido su récord histórico de viajeros en tren en los primeros seis meses del año, con más de 277 millones de usuarios. Especialmente notorio el crecimiento en Galicia y Extremadura. Y a pesar de admitir la antigüedad del material rodante como uno de nuestros puntos débiles, con una media de 15 años de antigüedad.
Ricardo, gracias. Aumenta la crispación política. Aumenta de nuevo de cara a la apertura del año judicial, en la que el rey va a tener que compartir acto con el procesado fiscal general del Estado. El presidente del Partido Popular ha anunciado que no avalará con su presencia ese choque institucional sin precedentes, y varias asociaciones de jueces y fiscales le piden al fiscal, a Álvaro García Ortiz, que sea él el que no acuda al acto mañana. División de opiniones, porque otras, Patricia Rossetti, creen que la solución pasaba por una dimisión previa.
La Asociación Mayoritaria de Jueces, la APM, y dos asociaciones de fiscales, AF y APIF, piden a García Ortiz que no acuda a la apertura del año judicial por respeto al rey y a las instituciones. Es un hecho insólito que un fiscal general esté procesado. Constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y mina la credibilidad de la justicia, dice el comunicado que firman las tres asociaciones. Comunicado que no firman en esta ocasión ni la Francisco de Vitoria ni Foro Judicial Independiente. Su portavoz, Fernando Portillo, dice a COPE que el acto no es el problema.
En nuestra opinión se está poniendo el acento en lo que no es. El acto en sí no es un problema. El problema es que esta persona sigue estando en el cargo a punto de sentarse como está en el banquillo como acusado de graves delitos cometidos precisamente en el ejercicio de sus funciones. Esto es algo que lo hemos dicho muchas veces, pues entendemos que daña la imagen de la institución, la imagen de la fiscalía y también daña la apariencia de imparcialidad de los fiscales del caso, y desde luego aconsejaría poner fin a esta situación.
Pero mientras no deje el cargo, sigue siendo fiscal general y tiene que cumplir con sus funciones. En este caso, considera Portillo que las asociaciones no pueden vetar su presencia en ningún lado.
Gracias, Patricia. También el capítulo de tribunales, conocemos que Carles Puigdemont se ha llevado un nuevo revés de la justicia europea. El abogado general de la Unión Europea se opone al recurso que presentó el prófugo para conseguir su inmunidad parlamentaria, ya que ha dejado de ser eurodiputado. Y a la ya de por sí empinada cuesta de septiembre, muchos hogares tendrán que sumar un gasto más: el tasazo de la basura.
Hemos notado mucho la subida, que de 83 euros me ha subido a 127.
En mi caso son como 38 o 40 euros, a 89.
Los ayuntamientos están obligados a cobrarnos el coste total del servicio y eso puede suponer un incremento de hasta 150%. Se va aplicando progresivamente y todavía están pendientes de recibir el susto los vecinos de Madrid, de Valladolid, de Bilbao o de Sevilla. Victoria Ballesteros.
Y van a tener que añadir esta subida de la tasa de basuras a los más de 700 euros que pagamos de media en impuestos locales. Cada ayuntamiento ha utilizado sus propios criterios para calcular cuánto tendrán que pagar a partir de ahora sus vecinos por la recogida y el tratamiento de los residuos. Rubén Jimeno, del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Unos van a pagar más, otros van a pagar menos. Se calcula no solamente en función de valor catastral, que ya, bueno, al ser valor catastral, pues aquellos barrios que tengan más poder adquisitivo van a pagar más que aquellos que tengan menos poder adquisitivo, sino que también hay otros factores que influyen a la hora del cálculo de esta tasa, como es, bueno, la generación de residuos por barrios.
Y más variantes en base al consumo de agua, a la actividad económica de los locales o por metros cuadrados. El caso es que todo el coste por ley se distribuye entre hogares y negocios. Hasta ahora en España pagábamos de media unos 90 euros de tasa de basuras, pero ese importe apenas cubría un 60% del servicio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cuenta atrás para que arranque la etapa de hoy en la Vuelta. Bruno Casar.
Sí, después de lo vivido en el día de ayer, la duodécima etapa de la Vuelta a España viene muy marcada por lo extradeportivo, así que vamos a ver cómo amanece la caravana en la Vuelta en meta. Laredo, Kiki Iglesias.
En la salida, en Laredo, estamos a las 2, va a tomar la salida de todos los equipos, incluido el equipo Israel, que ha descansado esta noche con aparente normalidad en Santoña y va camino de Laredo a este parking que de momento está vacío de equipos. Hay muchísima gente, el despliegue virtual felizmente ha recuperado la normalidad, la Guardia Civil y la Policía Nacional están cercando toda la salida, han recuperado las competencias, ni una sola bandera de Palestina de momento en este punto de salida en el Paseo Marítimo de Laredo.
Gracias, Quique. El final de etapa lo contaremos en COPE Más a partir de las 4 y 5 de la tarde en una tarde deportiva, porque a las 8 y media la selección española de baloncesto se juega la clasificación para las eliminatorias del Eurobásquet. Solo les vale ganar a Grecia, aunque eso sí, a partir de las 2 de esta tarde Georgia, si le gana a Bosnia, los de Escariolo estarían clasificados matemáticamente. A las 9 menos cuarto, turno para la España de fútbol, España-Bulgaria. Primer compromiso de clasificación para el Mundial de Frutos y Vivian. Los descartes desde las 8 y cuarto, tiempo de juego.
Es la última hora en Herrera, en COPE, seguimos.
¿Sabes que han vuelto a sacar un artículo de esta sección, María José?
¿Qué me dices?
Sí, sí.
¿Lo estamos petando?
Sí, ya van dos.
Totalmente, ya van dos. ¿Y eso que vamos a ciegas?
No, y es que te digo una cosa, y tienes al equipo comprado, porque no les he dicho, oye, dime de qué va a hablar, pero a Currito le he dicho, ¿tú sabes algo? Y me dice, no te puedo decir nada, lo siento.
No, no te puedo decir nada y mira qué ha tenido que ver, ya te lo digo yo. Alberto Herrera Montero, imagina que un día te levantas y pesas 183 kilos. Oh. ¿Te someterías a una reducción de estómago?
Uf, sí. Sí.
Qué suelto que vas hoy, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. Alberto, te voy a presentar a Ramiro.
Vale.
Ramiro Faleroni es de Santa Fe, Argentina, es profesor de matemáticas y tiene 34 años.
Uh-huh. Y desde capaz que los 13, 14 años ya tenía siempre un poquito de sobrepeso, hasta que uno va pasando la edad y lo va viendo como algo no normal, pero sino algo que no afecta, hasta que bueno, llega la adolescencia y ahí es donde uno más o menos empieza a hacerse un par de planteos. Pero bueno, no es nada fácil y bueno, de ahí siempre tuve sobrepeso hasta el día de hoy.
Ramiro no sufrió acoso en el cole por su peso, ¿eh? Porque, bueno, podía dar la sensación de que a lo mejor sí. No lo sufrió. Tenía mucho carácter y eso le ayudó. Pero llegó a pesar 183 kilos. Y algo le hizo clic en su cabeza.
Y eso fue el año pasado cuando yo ya he hecho una dieta, he bajado 40 kilos sin ningún tipo de intervención en el 2019. Y llegué a pesar 120 kilos, que yo estaba en 160 y algo aproximadamente. Y el tema de la pandemia, después de un poquito, de a poquito, uno estar encerrado y comer y estar aburrido, y he vuelto a mi peso normal.
Madre mía.
Que llegué a 180 kilos.
Madre mía.
Y el año pasado dije, bueno, basta, porque ya tenía apnea de sueño, hipertensión. Y dije, bueno, si sigo así, ya pasé la barrera de los 30 años, cuando tenga 50, ¿qué va a pasar?
Qué duro el proceso, ¿no?
Muy duro. Y entonces decidió pasar por el quirófano.
Bueno, lo voy a aclarar de entrada. Yo tengo una operación de bypass gástrico. Me la hice el 16 de diciembre del año pasado. Donde también se comenta mucho en redes sociales que hay gente que, por ejemplo, son distintos procesos que cada uno tiene que vivir, porque hay gente que a lo mejor alguno dice que no puede comer esto, no puede comer el otro, o le hizo mal esto, le hizo mal el otro. En mi caso particular no tuve ninguna complicación en absoluto de nada. No me cayó mal ningún alimento. Hoy en día estoy comiendo, puedo comer el alimento que yo quiera, pero priorizo siempre lo que en verdad debería comer una persona normal, que sería todo lo que sea proteína, claro, comer saludable, etcétera.
Fíjate qué curioso, es que cuando me has hecho la pregunta al principio, sí, te he dicho que sí porque conozco a alguien que se lo ha hecho y le ha ido bien, pero también he escuchado de casos de gente, al final que todo es un mundo, ¿no? Que bueno, gracias a Dios a nuestro invitado le ha ido bien, pero sí, hay muchos a los que no le va del todo bien, creo.
Sí, la verdad es que la experiencia de Ramiro, ahora entraremos en eso, es estupenda, no ha tenido dolores, la recuperación fue rápida, fue muy bien y solo recuerda un problemilla.
Una vez solamente que a lo mejor comí apurado y como que sentís que te atorás y bueno, te da así como la sensación de un vómito, pero nada más que eso fue al principio, hasta que aprendía como que había que comer más despacio y no tuve más ningún tipo de complicación.
Ramiro pesa ahora, Alberto, 93 kilos.
¡Guau!
Sí. Wow. Han sido 7 meses de cambios, de entrenamiento, 7 meses en los que perdió 90 kilos.
Madre mía.
Y ha cumplido un sueño. Hace un par de semanas corrió la Maratón de Buenos Aires.
Qué bueno. Es una sensación muy linda. Ahora, cuando me lo estás nombrando, es como que me agarró un escalofrío. Yo arranqué en diciembre, como te decía, no había corrido nunca. Típico gordito, correr es lo más complicado. Siempre he hecho tenis, pádel, los otros deportes, natación. Pero correr es como que no cabe en ninguna cabeza.
Pero claro, Alberto, hay gente que no está tan contenta. Lara Gil es antropóloga, tiene 37 años y siente que con la cirugía bariátrica a la que se sometió le han destrozado el cuerpo.
Yo soy una persona que después de la operación adelgazo y vuelvo a engordar, como un porcentaje muy alto, y esto los estudios lo demuestran. Sin embargo, vivimos una ficción delgada en la que solo mostramos el mundo cuando adelgazas, pero no mostramos que luego vuelves a engordar con un montón de problemas de salud.
Lara ha escrito un libro, Alberto, se llama Manual para romper un cuerpo, donde denuncia que nadie habla sobre las consecuencias de mutilar el estómago cuando está sano y los problemas que conlleva.
Hay un montón de consecuencias muy duras, ¿eh? Estamos hablando caída de cabello, rotura de dientes, fragilidad de huesos, anemia permanente, déficit vitamínicos, deshidrataciones, vómitos. Y esos son los normales con los que convivimos la mayoría. Pero luego hay complicaciones que a medio y largo plazo surgen. Yo sé que mi calidad de vida es mucho menor y que vivo con unas secuelas físicas que no tienen el resto de gente de mi edad, por ejemplo.
Muchas úlceras también, ¿eh? Eso sí. Tengo entendido.
Sí. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque la pregunta a ti te la hemos hecho. Desde Eduardo Targarona es un doctor muy prestigioso en este tipo de cirugías. Es miembro de honor de la Sociedad Española de la Obesidad y pertenece al grupo de trabajo SEEDO en endoscopia y cirugía bariátrica y metabólica EBAME. Don Eduardo, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Don Eduardo, buenos días.
Buenos días. Y gracias por la invitación.
Quizás he contestado demasiado rápido, ¿no?
No, has contestado de una forma suave, pero has contestado de una forma sincera. Yo creo que, plantean una situación muy extrema y el problema es, lógicamente, yo creo que no se puede simplificar en dos posiciones tan,
claro,
tan concretas. Uh-huh. La obesidad mórbida, entonces, sin entrar ahora en una clase magistral, simplemente decir, la obesidad mórbida en el momento actual es una enfermedad. Y es una enfermedad cuando es una persona que tiene un peso superior, pues aproximadamente unos 120 kilos, a un índice de masa corporal de 35-40, para entendernos. Y estas personas que tienen una obesidad mórbida, es una enfermedad que se acompaña a múltiples enfermedades, diabetes, alteraciones de las articulaciones, etcétera, y una reducción de la esperanza de vida. Y esto se entiende en estos momentos de esta manera.
Claro, es que yo cuando me formulan, discúlpeme, doctor, lo que pasa es que cuando María José me formula la pregunta, claro, entiendo que también depende de la altura, ¿no? Pero no es lo mismo tener 40 kilos de sobrepeso, 30 kilos de sobrepeso, que aún así es un proceso arduo y muy sacrificado, que tener 80 o 90 kilos de sobrepeso.
Por supuesto, y esto está perfectamente clasificado. Entonces, la obesidad mórbida se clasifica en 1, 2, 3 y 4, y lógicamente es totalmente diferente, para entendernos, una persona joven con un sobrepeso con 80, 85 kilos a una persona que tiene una súper, súper obesidad con 180 kilos. Son dos enfermedades, son formas de la enfermedad, del espectro de enfermedad de la obesidad mórbida totalmente diferente. Claro. Y cada cual necesita un planteamiento. La cirugía es el tratamiento extremo de una situación en la que se ha demostrado claramente que no hay ningún sistema más efectivo que permita perder peso. Y esto está demostrado desde hace muchos años en estadísticas, de que las personas que tienen un peso superior a 130, 140 kilos, las posibilidades de que vuelvan a tener un peso normal es menos del 5%. Es decir, que el tratamiento que existe ahora desde el punto de vista médico no funciona. Lógicamente, en personas con menos sobrepeso, la cirugía no está indicada y hay una serie de tratamientos dietéticos, farmacológicos, que pueden ser muy eficaces.
Claro.
Doctor, todos los obesos mórbidos, ¿se pueden operar? Quiero decir, no sé qué clase de estudios hacen ustedes previamente para saber si todo el mundo puede entrar en un quirófano.
Hay tres aspectos muy importantes. La inmensa mayoría de las personas se pueden operar, pero sin embargo hay aspectos médicos, clínicos, sobre todo personas que tienen una enfermedad sobreañadida, como problemas pulmonares, hepáticos, cardiológicos, adicciones, alcohol, etcétera. Y después también es muy importante la valoración psicológica del paciente. Hay personas que, sobre todo, que no tengan enfermedades asociadas a la alimentación, como puede ser bulimia, como adicciones a la alimentación, que estos ya sabes que es un fracaso previsto.
Claro.
Pero esto es un tanto por ciento relativamente pequeño, y la inmensa mayoría de las personas que tienen esta situación clínica, si tienen un estado general conservado, se pueden ser tributarios de una intervención con muy buenas perspectivas de
interesante,
éxito.
Interesante.
Muy interesante. Doctor, ¿y se vuelve a engordar? Porque es que el testimonio de Lara decía que...
Importante. Por supuesto, hay el riesgo. A ver... Primero, claro, esto también es un planteamiento muy simplista, porque hay desde una cirugía, que es la manga gástrica, en la que se hace el estómago más pequeño, hasta una cirugía mucho más complicada, en la que se hace que el intestino deje de funcionar en un 70%.
Claro.
Entonces, las primeras, por alguna manera, son menos efectivas y hay el riesgo de volver a engordarse. Y las segundas intervenciones, en las que provocan realmente una mala absorción, el paciente se desnutre y es mucho más difícil de que se vuelva a engordar.
Claro.
El paciente se vuelve a engordar por varias razones. Una, porque el organismo se adapta, el estómago se dilata un poco, la persona adapta sus maneras también a comer de una forma diferente. Sí. Y esto, hay un 10%, un 15% de personas que pueden volver a ganar peso, sí, que es lo que se llama una reganancia de peso, sin llegar a tener una obesidad mórbida de nuevo.
Es interesante.
¿Doctor? En un resumen, aproximadamente el 80% de los pacientes tienen un resultado satisfactorio, un 10-15% pueden tener un resultado menos satisfactorio y un 5% de pacientes pueden tener problemas clínicos postoperatorios. Pero el planteamiento general es positivo.
Le digo, me vienen genial estos datos, porque estoy seguro que en cuanto le despida ahora, María José me va a volver a hacer la pregunta.
Sí,
así que,
ahora mismo,
doctor, claro que sí. Don Eduardo, le agradezco enormemente su tiempo.
Pues muchas gracias a ustedes por el interés.
Gracias. Así que ahora te vuelvo a hacer la pregunta con todo lo que sabemos ahora, Alberto. There ain't no gold in this river. Un día te levantas y pesas 183 kilos. ¿Te someterías a una reducción de estómago?
Me sometería a una reducción de estómago, y ahora con los datos en la mano. Y sobre todo sabiendo que no es lo mismo 180 que 120.
Exactamente. Sí, hombre, señora, es una decisión difícil y da mucho miedo. La verdad, yo diría que es imprescindible que la gente que quiera o tenga dudas consulten mucho, pregunten mucho a los doctores. Y es imprescindible también, Alberto, la empatía de los demás.
Desde luego. Sí, y no ser condescendiente con la gente que ya tiene espejos en casa.
Exacto.
Y paternalista. Que cuesta muy poquito, señores, ser agradable con las personas.
Muy poquito, la verdad. ¿Qué quieres que te diga?
Reina, hasta mañana.
Adiós, cariño.
Adiós, adiós. Y ahora vuelvo enseguida. Vuelvo con David Arandete y con Pilar García de la Granja. Denme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Vamos a explicar por qué parece que la economía va como un cohete, pero nuestros bolsillos cada vez compran menos cosas por el mismo dinero. Ya les anuncio.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con los precios imbatibles. Como el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a un precio imbatible de 7,99 € el kilo. O el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 8,29 €. Hasta el 10 de septiembre, Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con más alumnos y docentes, pero con ratios más bajos por clase y menos pantallas. Así va a arrancar dentro de 4 días el curso escolar en la Comunidad de Madrid. Este año con 1.267.000 alumnos, 101 más que el año pasado. Los que empiecen nueva etapa educativa se van a encontrar con menos compañeros en clase, como ha explicado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.
Este año el descenso por primera vez se inicia en la etapa de primaria con el primer curso en el que todos los centros sostenidos con fondos públicos tendrán un máximo de 20 alumnos por aula. Respecto a la educación secundaria, la disminución de ratio supone pasar de 30 a 25 alumnos por aula. Se aplica este curso ya en primero, segundo y tercero.
Otra novedad de este curso es el comienzo de un programa pionero por el que 49 colegios públicos van a impartir primero y segundo de la ESO de forma progresiva. Y por si esto fuera poco, el papel y los libros de texto van a volver a recuperar el protagonismo perdido en los últimos años por culpa de las pantallas.
En las etapas que van desde los recién nacidos hasta los 3 años, las pantallas se eliminan por completo. En el segundo ciclo de educación infantil y los 2 primeros años de primaria, será de 1 hora a la semana, siempre supervisado por los docentes, siempre con finalidad educativa. El tiempo de uso se incrementa progresivamente hasta alcanzar las 2 horas y media semanales en los 2 últimos cursos de primaria.
Todo ello, además, mientras se tramita el decreto que va a establecer la jornada partida como norma general en los colegios públicos y cuando la iniciativa, conocida como Patios Abiertos, es ya una realidad. Casi 300 colegios públicos de 84 municipios diferentes van a tener sus instalaciones abiertas tras la jornada escolar para ofrecer un entorno seguro donde los niños puedan hacer deberes, jugar y practicar deporte hasta que sus padres acaben la jornada laboral. Una medida que no gusta por igual a todos los padres.
Me parece una gran idea porque nos va a permitir conciliar un poquito más esos momentos que tenemos por la tarde de algún día que se nos escapa y que no podemos controlar, y los que no dispongan de niñeros ni de abuelos.
En mi opinión, estamos cerrando un poco el tiro y vamos por la vía mala, ¿no? Deberíamos de estar cada vez, tomar medidas para estar cada vez más con nuestros hijos y poder educarlos y no para estar más tiempo separados.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Si eres padre y te afectan todos estos cambios, seguro que también estás preocupado por cómo vas a reconducir el horario de sueño de tus hijos ahora que acaban las vacaciones. Pues enseguida te voy a dar los consejos que necesitas saber. Pero antes nos vamos a acercar a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar tráfico intenso ya en la salida de la capital por la 3 en Rivas y se complica la M50 en San Fernando de Henares hacia la Autovía 2. En el resto de carreteras, eso sí, situación muy tranquila.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Herrera en COPE. Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llega
Ahorra Más, la número uno en ahorro, Lady Chollo.
Molomazo, y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Costillar de cerdo Duroc por piezas por 5,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
¿Que por qué sanito el de Paz Mental?
Mira cómo limpia, mira cómo desinfecta. Dale a Sanito Lea, las superficies no estropea. Oye, es que no irrita, con perro y niño estoy tranquila. Dale a
Sanitol, higiene total y paz mental.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Atención, no pagues más multas de tráfico, todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo, envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91-890-4545 y en rcumariacristina.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quedan apenas 4 días para que comience el colegio y los padres andamos como locos ultimando todos los detalles, comprando los libros que faltan, completando material escolar, reponiendo las prendas del uniforme que se han quedado pequeñas. Pero hay un aspecto que a veces se deja para última hora y que puede pasarnos factura: recuperar los hábitos de sueño ahora que toca volver a madrugar. María Jesús Alija es pediatra en la Clínica Universidad de Navarra. Buenas tardes, María Jesús.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
A ver, ¿cómo deberíamos encarar estos últimos días de vacaciones? ¿Seguimos relajados con los horarios de verano o empezamos ya a acostarnos y levantarnos a la hora del cole?
Yo empezaría ya a meter una serie de rutinas. ¿Qué pasa? Que es verdad que el cambio no lo puedes hacer
drástico,
de un día para otro. Tienes que ir poco a poco. Pero tan importante a lo mejor como la hora del sueño son las 2 horas anteriores.
Uh-huh.
O sea, preparar ya un clima mucho más relajado, luces muy tenues, cenas anteriores, nada de tele, nada de móviles, nada de pantallas. O sea, que sea un momento en que ya el organismo empiece a entender que viene la noche y que hay que empezar a segregar la melatonina.
¿Y cuántas horas antes? Perdona, María Jesús, ¿cuántas horas antes de irnos a la cama?
Por lo menos 1.5 horas, 2.
Vale.
O sea, cenar y poco a poco, irse ya ese rato.
Uh-huh.
Totalmente de relax, para que el niño ya se vaya tranquilizando, empiece a producir la melatonina y empiece ya a entrar en ese patrón de sueño. Porque yo creo que el problema es que a veces queremos que cambien
de la noche
de un día para otro.
Claro. Además, María Jesús, el día de antes de empezar las clases es un día especialmente complicado porque se juntan los nervios, ¿no?, por el inicio del curso, la emoción por reencontrarse con los compañeros. ¿Cómo debería ser ese último día de vacaciones? ¿Relajado o cansado para que vayan cansados a la cama?
Es verdad que depende de cada niño. Pero yo creo que muchas veces el que vayan demasiado cansarlos y el activarlos para buscar el cansancio a veces los que nos lleva es a lo contrario.
Ajá.
Vamos, que nos pasa a los adultos también.
También, sí.
Que a veces de activarte te cuesta bajar revoluciones para empezar a dormir.
Uh-huh.
Entonces yo haría un día relajado.
¿Y la cena? Hemos dicho que prontito y que sea muy ligera, por ejemplo.
Una cosa intermedia, lo que sí que no muy cargada de dulces, de absorción rápida,
uh-huh,
sino pues es una crema, una verdurita, una proteína, algo de ese tipo.
Uh-huh. Que nos ayude a...
No la típica leche con cereales, ni dulces, ya, ni...
Claro, los dulces prohibidos que les activan mucho, ¿verdad?
Claro, es que muchas veces es eso.
Claro. Pues muchísimas gracias, María Jesús Alija, pediatra en la Clínica Universidad de Navarra, por darnos estos consejos para que la vuelta al cole cueste menos, por lo menos a la hora de levantarse. Muchas gracias.
Nada, buen día. Hasta luego.
Y te cuento también que hoy tenemos por delante un día bastante estable, con temperaturas que solo van a superar los 30 grados en Alcalá de Henares y Aranjuez. En el resto de la región los termómetros van a marcar valores muy similares a los de los últimos días. Las mínimas van a subir ligeramente, pero no por encima de los 18 grados. Donde más calor va a hacer esta noche es en la capital, Getafe y Navalcarnero, pero sin que sea difícil conciliar el sueño. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12 y media, las 11 y media en Canarias y no dejan de pasar cosas en la radio.
Sanctuary, praise him in the sky, praise him for his mighty acts, lift his name up high, praise him with the trumpet.
Ayer China sacó músculo, sacó bola, que se dice, ¿no? Y mostró en un desfile que conmemoraba el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial todo su arsenal. Mira, las imágenes son espectaculares, eso es cierto. Y en las crónicas lo traducen como una declaración de intenciones. Y no sé cómo ha sido la reacción en Estados Unidos a esta suerte de política de gestos, ¿no? David Alandete, amigo mío, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú cómo te imaginas la reacción de Donald Trump al ver el despliegue? No sé si en su casa o en el despacho, ¿vale?
No me la imagino, es que la sé, porque mientras ese enorme despliegue se estaba produciendo, el presidente que estaba en ese momento en el despacho, Val, publicó un mensaje en su red social, que se llama Truth. Y ese mensaje causó conmoción, amigo, en todo Estados Unidos y sobre todo entre aquellos que conocen a Trump, que es el que comparte los mensajes en redes, sí. Eso no hay duda. Y pone, literalmente, te lo voy a traducir. Quiero darle un saludo desde la distancia al presidente chino Xi Jinping, ahora que celebra que se acuerde, por favor, de que si su país existe es gracias a Estados Unidos. No. Entramos en la Segunda Guerra Mundial para salvarle de invasiones extranjeras. Y, por cierto, dele un afectuoso abrazo a mis buenos amigos Vladimir Putin y Kim Jong-un mientras los tres conspiran contra el gran Estados Unidos.
¿Puedo creer? O sea, se puede ser más Trump que Trump.
Eso es el mensaje más Trump que yo he leído nunca. Porque es con esto que le encantaría estar allí. Le encantaría estar con los dictadores. Claro. No está, está molesto y le dice: bien, bien, pasáoslo bien mientras conspiráis contra Estados Unidos de América.
Que veréis, que veréis.
Y mientras el pobre en el despacho va teniendo que desmentir que había muerto, ¿no? Vale. Es que es tremendo.
Oye, he visto. Fíjate a ver qué piensas de esto. Esto varios titulares entre ayer y hoy. Y, hombre, pueden llevar a conclusiones equivocadas o a confusión en torno a la operación en la que Estados Unidos atacó el martes una lancha que transportaba drogas a su país. Un periódico del que formaste parte, que tampoco tengo que mencionarlo, pero bueno, dice: Donald Trump ha compartido en sus redes un vídeo del momento en el que Estados Unidos dispara contra una embarcación procedente de Venezuela. El ataque ha causado 11 muertos. En fin, yo espero no ser lo sospechoso de defender las actuaciones de Donald Trump, más que nada porque creo en las medidas disuasorias, ¿no? Y quizá lanzar un cohete sobre una lancha no sea tan efectivo como detener a 11 personas. Pero, hombre, hay que ofrecer algo más de contexto, ¿no? No sé qué te parece a ti.
No, desde luego merece mucho más contexto y hemos podido preguntarle a Trump, ¿eh? Porque el primer día Trump lo soltó esto de la lancha y no hubo una reacción, estaba en el despacho Val y no sé. Y el segundo día, cuando estaba el polaco, ya pudimos preguntarle a Donald Trump y ya dio más detalles. Y lo que vino a decir es, esencialmente, esa barca es parte de un gran entramado que lleva la cocaína a el Caribe y de ahí a Estados Unidos y a España también, ¿eh? Que es política de Estado de Nicolás Maduro llevar cocaína, sobre todo a Estados Unidos, para crear una crisis de salud y lucrarse a costa de los estadounidenses. Que la familia, cuidado con esto, ¿eh? La familia de Maduro, los narcosobrinos, que son sobrinos de su mujer, ya habían sido detenidos y condenados en Estados Unidos por intentar entrar 10 toneladas de cocaína. Que Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, reveló con pruebas de la fiscalía que se habían incautado de 10 toneladas de cocaína del propio Maduro hace 2 semanas.
Madre mía.
Y que esto lo vende y luego invierte a través de testaferros en mansiones de lujo en el Caribe. El señor está montado en el dólar, aunque no se ve así, ¿no? Y Trump ayer dijo, teníamos pruebas, tenemos grabaciones. Yo pregunté después al equipo de Marco Rubio y me dijo que esas pruebas existen, conversaciones interceptadas por radio. Y tú hablabas de disuasión. Para Estados Unidos, la disuasión máxima es esta. Yeah. Decía ayer Pete Hesed, el jefe del Pentágono, decía, esto ha ocurrido una vez, esperemos que no tenga que volver a ocurrir. Creo que ya han tomado nota. Y claro, es que luego legalmente también en Estados Unidos Trump declaró a los narcos organizaciones terroristas. Entonces eso al presidente, gracias a una ley de 2001, le permite pues darles ese bombazo que hemos visto, ¿no?
Yeah.
O sea que en territorio legal está. Ahora, que esto sea éticamente matar a 11,
claro,
sin ni siquiera preguntarle, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Pero la noticia merece muchísimos más matices de lo que hemos visto estos días.
Entonces descartamos que sea inteligencia artificial, ¿no?
Desde luego que no lo es, te puedo garantizar que no lo es. Y yo sí que creo que Maduro sería capaz de compartir inteligencia artificial de cualquier cosa y hacerla pasar, porque es un régimen dictatorial que está acostumbrado a todo tipo de mentiras. En Estados Unidos, seas Trump o seas otro, eso es imposible hacerlo.
Yeah.
Porque la inteligencia inmediatamente lo filtraría. Aquí hay unas instituciones que funcionan, no como en Venezuela.
Pero ya no es que dijesen a ver cómo actúan después de esto porque estamos preparados. Es que tengo entendido que es el primero de una serie de ataques en ciernes.
Bueno, lo que hay es un despliegue militar en el Caribe como no lo ha habido nunca. Te lo resumo. 4 destructores con el sistema Aegis, que es un sistema de misiles que, por cierto, está en rota, que es el más sofisticado del mundo. Submarinos nucleares con misiles. 8.000 soldados, 4.500 de ellos marines. Y además vuelos de reconocimiento. Y tienen el Caribe Sur más controlado que, bueno, lo más controlado del mundo. O sea, no hay sitio en este momento más controlado, ¿no? Entonces, lo que ellos han dicho es, si siguen saliendo barcazas de cocaína con destino al Caribe para luego ir a Europa y a Estados Unidos, esas barcazas mueren, desaparecen. Quien sea que controle esos cárteles decidió que esa barcaza podía salir. Tengo, además, yo he seguido muy de cerca 2 casos judiciales aquí en Estados Unidos. Uno, ¿te acuerdas del Pollo Carvajal?
Sí, claro.
Que fue extraditado desde España. Y luego otro, un general colombiano, Cliver Alcalá. Los dos testificaron en 2 casos distintos de una macrocausa aquí en Estados Unidos, que el gran capo de todo el narcotráfico que hay en Colombia, Venezuela, en este momento, es Nicolás Maduro, es Delcy Rodríguez y es todo ese régimen dictatorial.
Es que ya deslizan que quizá el final de Maduro, y ahora te pregunto por algo de eso, porque hemos tenido una conversación a las 11 interesante. El final de Maduro puede ser el final de sus generales, es decir, atacar a los generales del ejército, tenerlos cogidos por donde tal, y que sean ellos mismos los que entreguen a Nicolás.
La presión máxima ha fallado. Esto de la primera administración Trump. Yo estaba en la sala de prensa, amigo, el día en que fue John Bolton, aquel tipo del mostacho que era, sí, que ahora es el crítico de Trump, pero llegó con una notita amarilla que ponía 5.000 soldados a Colombia. ¿Te acuerdas?
Sí, sí,
aquello,
sí.
O sea, las amenazas de... Pero claro, es muy difícil. Incluso hubo un intento de invasión de unos tipos que iban ahí, unos soldados americanos que no tenían nada que ver con el gobierno en aquella época. Pero bueno, todo ha fallado. ¿Y cuál es la conclusión a la que ha llegado Estados Unidos en este momento? A los generales y a Maduro hay que privarles de la pasta, del dinero. ¿Y cuál es su principal vía de ingresos? Primero era el petróleo, ahora ya no lo es porque hay sanciones, ¿no? Unas sanciones, por cierto, muy injustas porque penalizan a empresas españolas como Repsol o italianas, pero no se aplican de momento a Chevron, que es la americana. Pero bueno, eso es otra cosa. Y luego está el narcotráfico. Y el gran dinero que Maduro paga a sus socios, a sus secuaces, y quién sabe, también a sus asesores internacionales, ¿no?
Claro.
No quiero tampoco desplazar nombre para que no me denuncien, pero bueno, el dinero que venga de Caracas para otros sitios es dinero que viene del narcotráfico.
Claro.
Y eso Estados Unidos lo tiene claro, y esta es la gran apuesta de Marco Rubio. Mira, muy brevemente, cuando llega Trump a la Casa Blanca hay una batalla sin cuartel entre 2 personas. Marco Rubio, secretario de Estado, consejero de Seguridad Nacional, habla español, y un tipo que se llama Rick Grenell, que es amigo de Melania Trump, que está por ahí, que ahora está dirigiendo la ópera de Washington y que es, en realidad, un verso libre en la Casa Blanca. Y este convence a Trump de que le envíe a verse con Maduro. Y entonces, un enviado de Trump va a Caracas, se ve con Maduro y vuelve con los americanos liberados. Esto dio... Entonces parece que... bueno, vamos a hablar con Maduro. Y entonces parece que se... crea una nueva relación entre Trump y Maduro. Y a Trump le gustan los dictadores, mira, sí, Kim Jong-un, ¿no? Acabamos, sí, de decirlo. Sí. Pero al final esto no funciona. Marco Rubio, que es alguien con dos dedos de frente, se impone. Y en este momento la tesis Marco Rubio de ir a por ellos con todas está en pleno efecto. Lo tienes con ese despliegue militar y cortando su dinero con la cocaína, que básicamente, esencialmente es eso, cortarles el dinero.
Es que a ver qué te parece esto. Leyéndote esta mañana en ABC, recordaba un caso, y mira, hoy a las 11 hemos hablado con Yajaira González. Yajaira es hermana de uno de los 20 españoles que están secuestrados en sitios siniestros y tenebrosos como el Helicoide y Ronda Primero en Venezuela. Es, bueno, sometidos a torturas diarias, viviendo en celdas de 2 metros cuadrados, compartiéndolas, 10 minutos de agua al día, 10 minutos de sol a la semana. Y esta mañana, hablando con su hermana, me contaba, claro, todas las condiciones en las que están su hermano, que es español. Y claro, ha pasado ya un tiempo de las elecciones, Maduro sigue en el poder, el derecho internacional impide que cualquier país extranjero intervenga militarmente para deponer a un gobernante, por mucho que false elecciones y que controle el ejército. Es verdad que hay alguna excepción, pero bueno, es casi imposible. Pero claro, recordarás como en el 89, creo, Estados Unidos invade Panamá, le pone a Noriega, luchando contra el narcotráfico. Es decir, eso fue muy criticado, bueno, estaban parados por la ONU, pero sospecho que quizá esta sea la única vía para devolver la libertad a Venezuela.
Realmente, en este momento está descartada la vía Noriega, porque es algo que se ha hablado mucho aquí. Pero claro, Venezuela no es Panamá. Panamá es un país pequeñito, controlable, pero imagínate esa frontera de Venezuela con Brasil, con, claro, Colombia, los vecinos que tiene. Y esto, yo, por mucho que se ha hablado y que la oposición venezolana está muy venida arriba con esto, yo creo que lo que la Casa Blanca tiene en este momento es la idea de... Tú has dado en el clavo, amigo, que es los generales alrededor de Maduro, claro, las Delsis y los demás, que vean cómo ya el dinero se les está acabando y busquen ellos una salida que les permita irse, que se vayan a Cuba, que se vayan a Rusia, que se vayan donde sea, como se fue Bashar al-Assad a Rusia, y que dejen que finalmente Venezuela sea libre. Pero esto de entrar para incluso una operación quirúrgica, no, porque primero, Trump no sigue esos principios de los republicanos de la era Reagan, y segundo, imagínate el día después en Venezuela, porque aquí sí que lo tienen claro. Yeah. La dictadura no es solo el dictador, claro, la dictadura es un entramado, claro, de una serie de parásitos que llevan décadas quitando los recursos de los venezolanos. Tienen los depósitos de petróleo más abundantes del mundo, importan la gasolina de Irán. Imagínate si son desastrosos en la gestión, claro, de todo, ¿no? Claro. Pero claro, ellos, eso está, yo te puedo decir que eso está completamente descartado. Aunque la oposición venezolana se ha mostrado bastante ilusionada, pero eso no. Yo creo que viendo, hablando con gente en la Casa Blanca, claro, estos días, eso no va a suceder.
Tengo una última cosa para ti, porque claro, hablamos de esto la semana pasada y tengo entendido que está generando cierto debate. Me sorprende, sobre todo viniendo de los defensores de Trump, y recordemos a Trump las cosas y las lindezas que le ha dedicado a Biden sobre su estado de salud y en fin, que no dudaban hacer humor con ello, ¿no? Y tengo entendido que se está generando cierto debate en Estados Unidos, por esto que hablamos de los moratones en la mano de Trump, y cómo se puede o no se puede hablar de la salud de alguien, ¿no?
Cierto debate, no. Es que está todo completamente paralizado por la salud de Trump. Es que, claro, tú has dado también aquí en esto en el clavo. Tú no te puedes pasarte 4 años ridiculizando a un hombre mayor que es presidente, claro, que es lo que hacía Trump, y se burlaba de él, de cómo caminaba, le llamaba, bueno, de todo, ¿no? Y ahora, claro, apareces, primero, Trump tiene que comprarse un maquillaje del mismo color que la cara y que lo demás, porque lleva un pote ahí pintado en la mano que parece, no sé, que alguien le... Yo se lo dije el otro día a una asistente suya de prensa, le dije, cómprale un maquillaje que le tape la mano de verdad. Y luego los tobillos, pues oye, por eso ya no tiene tantos actos en público estos días. Claro. Pero el otro día a mí me hizo mucha gracia porque entramos ahí en la Casa Blanca, se abre y de repente aparece él rodeado de gente y dice la frase de Mark Twain, dice finalmente, oye, las noticias sobre mi muerte puede que sean bastante exageradas, ¿no? Porque un periodista de la Fox News le había preguntado por eso. Pero yo te puedo decir una cosa, a pesar de todo, a Trump le encanta estar en el centro de atención de, claro, todo el mundo, aunque sea por haberse muerto, ¿no? Es como esto de que a él le gustaría ver su entierro para ver cuánta gente va, ¿no? Pues madre, está encantado también porque todo el mundo habla de él, ¿no?
Ay, madre mía. Qué gusto hablar contigo, amigo mío. Cuídate, un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Cause the ointment of sting So does a little folly make the wise man blame?
Y de pulsos geopolíticos internacionales a pulsos nacionales. Hay un debate que, bueno, se está abriendo en espacios de comunicación. Hay gente preguntándose si el fiscal general del Estado va a no intervenir en la apertura del año judicial porque el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial se lo haya pedido. Pasa que yo creo que es un poco ingenuo pensar, Pilar García de la Granja, que no va a presentarse, ¿no?
Bueno. Ahí está subiendo la temperatura. Buenos días.
Buenos días.
He dicho buenos días. No sabía si vas conmigo o no. Digo, de repente siempre, esta sí, música sí, tan sí, bonita, sí. Aquí este country. De repente, ¿no? Después de Alandete. Está subiendo la temperatura porque todo el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial ya ha pedido hoy oficialmente que mañana no hable el fiscal general del Estado. Además ha pedido que Bolaños, el ministro de Presidencia y de Justicia, no esté en el estrado. Uh-huh. Y luego tenemos pues prácticamente a la mitad de la judicatura y a las dos asociaciones de fiscales también exigiendo que mañana no vaya estos directamente el fiscal general del Estado por respeto al rey.
Veremos. ¿Qué tratas en mediodía?
Bueno, pues vamos a hablar de esto y la última hora de todo esto. También ha hablado Alberto Núñez Feijóo, ha explicado su posición, ha dicho, bueno, pues que se trata de una provocación que él no puede permitir y que ante situaciones excepcionales, pues medidas excepcionales, que por supuesto se lo ha explicado a la Casa Real, se lo ha explicado al Rey, se lo ha explicado al Tribunal Supremo, y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Ayer adelantábamos aquí la movida de Ryanair. Bueno, esto como se ha puesto.
Es tremendo, ¿eh? O sea, hay aeropuertos en los que ya se ha doblado el precio. Por ejemplo, Vigo, si te podías coger un vuelo de 30 o 40 pavos a Madrid, ahora te va a costar 100.
Claro. No, es que la gracia es importante, ¿no? Y que yo no termino de entender esto del presidente de AENA, que a su segundo, a la segunda empresa, a su segundo cliente más importante, le diga, oiga, usted nadie le obliga, está en los aeropuertos españoles, váyase, ¿no?
Lo que no sé si tampoco va a negociar de forma unilateral solo con Ryanair y son las condiciones que no va a compartir con Iberia, con Vueling o con otras aerolíneas, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que pensar es si se pueden subir a mitad del partido una vez que tú ya tienes los contratos cerrados, las tasas aeroportuarias más de un 6%.
Claro.
Y eso, ¿cómo afecta al coste de los billetes? Y eso cómo afecta a la rentabilidad de las compañías. Eso es lo primero que tiene que pensar un gestor responsable, ¿no? Bueno, pues estamos a la espera de que alguien piense ahí. Hablando de transportes, esta mañana ha estado Óscar Puentes, que estaba leyendo que están suspendidos la mayor parte de los trenes con salida y llegada a Madrid. En un titular ahí de Televisión Española, ahora mismo, 24 horas. Bueno, Óscar Puentes ha estado esta mañana en el Congreso explicando la cosa esta de los trenes y a que no sabes a quién le ha echado la culpa de los retrasos durante este verano.
¿A quién?
A ver.
Ah, pues bueno, sin. Pues a las nuevas, a las Wigo, a los Yoigo y a los...
No, al tiempo.
¿Al tiempo?
Al cambio climático, a la meteorología. Ha dicho que una cuarta parte de las incidencias que se han producido este verano no podían hacer nada porque era culpa del tiempo.
Bueno, las tres otras cuartas partes entiendo pues, que habrá sido culpa de otra cosa. Yo,
de la incapacidad.
Yo recojo el cable que intenta tirar Óscar Puente muchas veces cuando dice, es verdad que hay muchísimos más millones de personas que viajan en tren. Pero claro, es que precisamente el trabajo de quien gestiona eso es que previendo que hay más personas que gestionan el tren, se hagan los cambios en la infraestructura adecuada. Yo es que cojo, de verdad, es que dos veces a la semana cojo el tren cuando no lo cojo tres o cuatro para viajar a otros sitios y me lo conozco muy bien. Y el tren en 2018, 2017, 2019, si es que gobernaba Sánchez, es que el tren iba bien, es que el tren era puntual. ¿Sigue siendo uno de los más puntuales de Europa? Sí, pero no tiene nada que ver con lo que era antes.
Bueno,
y
si ese no, servicio... Si no te toca el tren en el que duermes toda la noche...
Ese tipo
bueno,
de
porque te recuerdo que ayer en Cercanías se montó aquí en Madrid...
En Atocha, sí.
En Atocha, porque cientos de pasajeros tuvieron que... Se bajaron de los trenes ya desesperados, ¿no? Y se fueron andando por las vías. Y luego vamos a hablar de esa conversación entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Eso
sí,
es si,
lo he visto, escuchado.
Si bueno, podemos vivir para siempre. Podemos ser eternos. 150 años.
150 años, dice.
Pues vamos a hablar con Eduardo López Collado, que como sabes es el director del IDIPAZ, uno de los genios genetistas que tenemos en España, en este país, y nos va a explicar si esto es posible o no.
Bueno, pues te escucho como siempre.
Venga. Un
beso, Pilar.
Nobody else.
hasta mañana a las 6 de la mañana con Jorge Bustos y Xavi Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vives en la capital o la visitas regularmente, seguro que alguna vez has paseado por la Quinta de los Molinos. Este recinto, ubicado en el distrito de San Blas Canillejas, es famoso por sus almendros en flor y por sus construcciones exquisitas. De ahí que la Comunidad de Madrid haya decidido declararlo bien de interés cultural en la categoría de patrimonio histórico. Sirga de la Pisa es profesora de Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo. Buenas tardes, Sirga.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, cuéntanos, ¿qué consecuencias tiene para este enclave tener desde ahora esta condición tan especial?
Bueno, pues es realmente importante para su conservación y preservación a lo largo del tiempo, porque efectivamente implica un mayor control, o sea, es necesario que haya autorización para hacer obras o modificaciones. Uh-huh. Por supuesto, hay una serie de revisiones e inspecciones, se puede redactar un plan especial para proteger todo lo que hay ahí. Por supuesto, si fuera un bien mueble sería inexportable, tiene obligación de visita pública, bueno, en este caso, como ya es del Ayuntamiento de Madrid, si fuera de propiedad privada, pues tendría algunas condiciones, como por eso que se pueda visitar. Uh-huh. En fin, o sea, es una buena noticia porque implica una mayor protección, de tal manera pues que pase las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles.
Claro. Sirga, para tomar esta decisión se ha tenido en cuenta tanto las formaciones vegetales que posee como los distintos elementos patrimoniales y construcciones. ¿Qué ha podido tener más peso? ¿O es precisamente la unión de estos dos elementos lo que hace esta Quinta tan especial?
Sí, yo creo que es un poco el conjunto, porque eso es quizás lo más excepcional, que tiene un valor histórico por la época en la que se construye, en los años 20, pero también es urbanístico con el palacio, que ya comentaremos, también tiene el jardín, o sea, por lo tanto, todo lo paisajístico, pero es que incluido también todas las especies, la botánica, el valor de las especies vegetales que hay allí es también muy singular. Entonces, todo el conjunto es muy relevante para haber tomado esta decisión.
Hablabas de ese palacete de Cort, ¿qué tiene de especial, Sirga?
Pues es que César Cort es una personalidad muy interesante, porque ingeniero y arquitecto, es el primer catedrático de urbanismo, y entonces hace un palacete que, claro, con la palabra palacio piensas más en más un tipo antiguo, pero es un palacio racionalista de estilo secesión, como vienés. Entonces es un poco de la época, y entonces es interesantísimo porque quizás no hay tantos, es una elección muy personal del propio arquitecto, y esto lo hace muy especial.
Pues tenemos que visitarlo, desde luego. Muchísimas gracias, Sirga de la Pisa, profesora de Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo, por descubrirnos todos los secretos de la Quinta de los Molinos. Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Vuelta al cole en Centro Este.
Del 5 al 7 de septiembre visítanos y participa en un divertido juego de preguntas en nuestro panel de premios. Podrás ganar tarjetas regalo al momento para equiparte este curso.
Además, solo por participar entrarás en el sorteo final de 100 euros en compras.
Más info en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial, con título CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Melón entero, ahora 0,59 euros el kilo. Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. ¿Necesitas vender tu casa urgentemente y no sabes cómo? Pues hay una solución que está cambiando la vida de muchas personas que están en esta situación y nos la va a contar Alfonso de Blas, que es director de operaciones del Grupo Seneas, una empresa que ha creado una forma rápida, segura y humana de vender tu casa. Buenas tardes, Alfonso.
Hola, Gloria. Buenas tardes. Mira, es un placer estar aquí y poder explicar lo que hacemos en Grupo Seneas, porque cuando hay urgencia por vender tu casa, contar con una solución fiable marca la diferencia.
Vosotros tenéis un producto, Alfonso, muy potente. Compramos tu casa en 7 días. Cuéntanos, ¿cómo funciona exactamente?
Mira, en Grupo Seneas atendemos casos reales y urgentes. Por ejemplo, personas con una herencia bloqueada o una separación o que tienen deudas importantes o que simplemente necesitan cerrar una etapa y empezar otra. Para todos ellos, Grupo Seneas ofrece una solución clara. Compramos su vivienda en solo 7 días. Ocupándonos de todo, sin estrés ni letra pequeña.
Entonces, ¿es realmente posible vender en solo 7 días gracias a Grupo Seneas, Alfonso?
Sí, claro. Mira, en Grupo Seneas valoramos la vivienda en menos de 24 horas. Presentamos una oferta realista, sin presiones, y si el cliente acepta, nos ocupamos de todos los trámites legales, registrales y notariales. El cliente solo tiene que decir que sí, y en 7 días puede tener el dinero en su cuenta y su situación resuelta.
¿Y nos puedes poner un ejemplo real que hayáis gestionado en Grupo Seneas?
Sí, claro. Mira, por ejemplo, hace poco ayudamos a una clienta que tenía una deuda importante. Necesitaba mudarse por motivos familiares. Llevaba tiempo sin poder vender. Ya estaba agotada. Finalmente contactó con Grupo Seneas. Le hicimos una oferta clara, la aceptó y en 7 días firmamos. Hoy ya vive tranquila, sin deudas ni angustias. Y eso es gracias a lo que hacemos en Grupo Seneas. Cambiamos vidas desde la solución.
¿Y qué tipo de viviendas compra Seneas, Alfonso?
Pues mira, no importa si el piso es pequeño o si está hipotecado o si necesita una reforma importante. El valor máximo que estudiamos es de hasta 500.000 euros. Cada caso se estudia con cercanía y sin juicios. Si hay urgencia en Grupo Seneas, actuamos. Si hay dudas en Grupo Seneas, te acompañamos. Estamos aquí para darte soluciones.
¿Y dónde pueden contactar con Seneas todos nuestros oyentes que estén pasando por una situación parecida y nos estén escuchando ahora mismo, Alfonso?
Mira, es muy fácil. Nos pueden visitar en www.seneas.com y llamarnos al 91 63 90 347. Te repito, www.seneas.com y llamarnos al 91 63